Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, tenemos indignado a Julio Ariza porque en el debate de ayer de Telemadrid parece que Aguado, aparte de... Bueno, creo, Fernando Lázaro, buenos días.
Buenos días, Federico.
A ver, Albiar, como no vota, se limita a votar a Bríos después
es que
de pagar
os
impuestos.
Os veo sufrir tanto.
No, pero ¿y tú sabes pasión cómo me ahorro yo la úlcera cada vez que digo, no te voto más, ay, es ay, que ay, no te vuelvo a votar, es que no, te va a votar tu padre? O sea, esto
y
también...
Y usted sabe cómo maldigo yo cada vez que pago Hacienda.
No, yo maldigo bueno, igual, pero además digo, también. Montoro, no votaré jamás al PP mientras estés tú. Bueno, pero es que ayer Aguado, aparte de que creo que ya llegó su identificación con el PSOE al extremo de que Gabilondo se sintió ya violento.
Poquito, sí, me dio la sensación de que en el debate dijo, bueno, no me quiero usted tanto, le faltó decirle, ¿no? Pero vamos, fue un ataque y yo creo, Julián, me parece que decías que lo habías visto también, pues sí, ahí ha sido, o sea, fue...
No, yo no lo he visto.
¿No viste ayer el debate?
Si Julián soy yo,
perdóname.
Julián, que tienes madre.
Perdóname. Está uno un poco dormido. Pero en cualquier caso, fue
una... Todos contra ti.
Pero en el caso de Ciudadanos, fue tal la descompensación de crítica que se acuerda. Cuando hablaban sobre todo de corrupción, y hombre, está bien que hables de corrupción del caso Bárcenas, pero ahora que está el asunto de tu posicionamiento futuro en breve en Andalucía, también tendrás que hablar de la corrupción en Andalucía, o se te olvida la corrupción en Andalucía. No fue capaz de citar el caso de los ERE. O sea,
es que
fue
no lo cito.
Tal la comunión un poco cariñosa entre Ciudadanos y el PSOE ahí en el debate, que a mí me chirrió.
Bueno, a mí no me chirría nada desde que es un tío que quiere imponer lo que ya quitó Esperanza Aguirre, el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, a pesar de que solo con las donaciones, con la gente que se ha venido a vivir a Madrid, recauda más Madrid que las demás comunidades. 400 millones de euros, que lo contó aquí Esperanza Aguirre. Solo con el 1%, porque la gente, para poder testar y dejarles cosas a sus hijos, se viene a Madrid, hasta los Puyol se vienen a Madrid. Bueno, pues este tío se lo quiere cargar. Pero esto de que además hay que ser joven,
bueno,
para poder ser interlocutor de Albert Rivera.
Yo ya
esto de que hay que ser joven, efectivamente se lo he oído a usted indicar esta mañana, pero eso es una obviedad histórica. La valoración política de la juventud es una característica absolutamente específica de los partidos totalitarios de entreguerras. Nunca se ha producido una evaluación ni positiva, ni negativa, ni medio pensionista. La gente entra en la edad adulta. Por lo demás, la mitología de la juventud es muy reciente. Realmente, prácticamente
empieza con el fascio, el que mejor lo lleva.
Si es que usted y yo por la edad, pues lo hemos tenido que sufrir continuamente. Las gloriosas juventudes, Jovinetza.
Hay una cosa más que Albert Rivera.
Una interpretación evangélica, Federico.
No, perdona.
Y es el vino nuevo en odres viejos.
Por las narices, los odres viejos.
Pero los odres son viejos de nariz.
Los odres son los del PSOE. O sea, a mí el vino de Ciudadanos en los odres del PSOE. Me ahorro el vino y los odres, o sea, no, pero curiosamente es que, claro, Albert, que es un tipo muy valioso, sin duda, y que está en la semana idiota, todos los partidos y los líderes tienen la semana idiota, él ya está tan endiosado que puede que haya entrado en el periodo,
pero va a hacer larga la campaña,
periodo malo, como o sea, digo, porque sí, claro, es que ahora ya es Dios.
Los dioses ciegan a los que quieren perder.
Y, incluyendo los que se creen dioses. Pero es que el que habla de la España joven, alegre y falda y corta, es José Antonio
Primo de Rivera.
O sea, vamos a ver, que lo de la juventud y los pioneros es una cosa de las dictaduras, que están para machacar a la gente de la clase media, para quemarle las tiendas a los judíos.
Que don Benito Mussolini se disfrazaba de joven, poniéndose músculos en las estatuas.
Se ponía y luego posaba así. Hay una anécdota de Mussolini, que era un matón, bueno, era un socialista, era el director del diario Avante, muy listo, que un día va una inglesa, de estas que se quedan así como un poco traspuestas, viendo a un latino así como sudoroso y tal, y entonces va a verlo, dice, señora, ¿habéis hablado con el duque? Se quita la chaqueta.
¡Faca!
Y dice, ahora vais a conocer al hombre. Bueno,
este, vuelve el hombre, eso esto, no era una publicidad de algo.
Bueno, y con Podemos, adiós al desodorante, o sea, porque esa es otra. Bueno, en fin, vamos con lo que más te llame la atención.
Bueno, pues por dónde ibais, ¿no? Las propuestas de Ciudadanos y un poco los cómo se está presentando en la prensa esa declaración que hacía ayer Rivera. En ABC dice, Rivera pide líderes nacidos después del 78, pero solo presenta tres. Dice que solo tres de sus candidatos
buen golpe de Vieito
Rubido. 37 años. Se trata de Melisa Rodríguez por Canarias, Rubén Gómez en Cantabria e Ignacio Aguado por Madrid. Son los tres únicos.
Ignacio Aguado, que es el candidato que le faltaba al PSOE, porque hace falta un tío con tres carreras para decir las cansadas que dice Ignacio Aguado. Hasta Gabilondo.
La cuestión de principio, ¿qué sentido tiene el fijar una fecha mínima o máxima?
Se dejó llevar por el país, se dejó llevar. Oye, ¿no ves que ya lo amamantan? Claro.
¿En qué año ha nacido Rivera? Que no sé, igual le afecta también lo suyo. En cualquier caso, ayer el candidato...
Yo creo que él es del 78.
Uy, o sea que ha tomado su fecha como referencia.
Sí, no, decía, el candidato suyo ayer en el debate, cuando le tocó explicar las posiciones económicas, hizo en... O sea, yo hacía mucho que no escuchaba a alguien hablar tan deprisa. Pero cuando ya tuvo que dibujar las imposiciones que plantean y sus propuestas sobre el IVA, creo que hizo todo el recorrido del programa en 30 segundos. No se enteraba nadie.
Que de eso
nadie
se trataba.
De seguirlo. Claro.
¿Para qué quieres que se entere?
Escondiéndolo.
¿Pero
no?
¿Para qué quieres que se entere?
Pero hombre,
claro,
vamos
que
a
el
ver.
IVA lo van a subir en
vamos
todos
a ver.
Los productos.
No, perdona.
Que el impuesto de sucesiones te van a brear. En fin, esas cositas que conviene saber cuando...
Pero hay una cosa además...
¿Quieres que sufra?
Pero además, hay una cosa que, Aguado, que lo tenemos todavía la semana que viene, ¿no?
El jueves de la semana que
viene. Vamos a ver. Y el jueves, este jueves tenemos a Garicano. ¿Para qué quieren subir los impuestos? O sea, ¿para qué? O sea, porque, hombre, si quieres a la gente brearla todavía más a impuestos, tienes que decir, es que nos hace falta, pues no sé, porque es que ha habido una inundación en Murcia, están desnudos, no tienen que comer, y durante un año vamos a subir los impuestos para ayudar a Murcia. Bueno, lo entiendo. No, eso no sucede. ¿Por qué quieren subir los impuestos? Para mandar, para meterse en la vida de la gente, para quitarnos libertad. Ayer estuvo bien Rivera queriendo salir del charco en que se ha metido y que, por desgracia, me parece que manifiesta pues lo que denuncia hoy Arcadi Espada, el creador de Ciudadanos, como acredita el libro impresionante de Antonio Robles, El nacimiento de Ciudadanos, que recomiendo vivamente. O sea, hoy le dice, ¿esto del regeneracionismo, del adanismo, esto qué es? Bueno, esto pasa a Arcadi cuando se busca al más guapo. O cuando los que han leído libros no se quieren meter en la política de todos los días. Que eso también pasa y lo entiendo perfectamente. Pero hay una cuestión de fondo, que es esto de las soluciones habitacionales.
Sí, lo lleva hoy también el diario El Mundo. Es una de las propuestas, digamos que más sorprendentes, ¿no?, del programa de Ciudadanos. Y consiste, bueno, pues en limitar el número de personas que pueden vivir en un hogar a dos personas por habitación, según han explicado los miembros de Ciudadanos. Eso sí, siempre dicen que es para evitar los pisos patera, y claro, esto lo que ha sucedido es que la Asociación de Familias Numerosas en España, lo primero que ha hecho es llamar por teléfono a Ciudadanos para pedirles explicaciones.
Sí, porque,
claro.
Y porque no, por si pueden aportar un piso.
Bueno, vamos a ver. Pero vamos a ver. Claro, y habrá una policía habitacional.
Claro, esa es la clave. Claro. ¿Cómo
sí, lo van a habrá una policía. O sea, nos suben multas, los impuestos pues, para crear una policía habitacional. Claro. Y luego prohibirán, como en los chinos, que tengan más de un hijo, para que así no haya problemas.
Os voy a leer textualmente.
Al final será como los ascensores. 4 personas, 300 kilos.
Os voy a leer textualmente lo que...
El resto de la familia a la calle.
Exactamente este proyecto, porque es interesante. Dice, promoveremos la demanda de una reforma legislativa a nivel nacional que defina un límite máximo de habitabilidad y que faculte a los ayuntamientos de las capacidades de inspección y, en caso de incumplimiento, sanción. Dicha reforma incluirá la potestad de denegación de inscripción en el padrón municipal al objeto de evitar la sobreocupación de las viviendas.
Es decir, que se proscribirá como ciudadanos y se les impedirá votar a aquellos que no cumplan los criterios habitacionales que en la dictadura que alberga en su escaso cerebro el numen político de Ciudadanos se les acaba de ocurrir. O sea que los ayuntamientos podrán sancionar y eliminar como ciudadanos, o sea que el Partido Ciudadanos ponga como medida estrella quitar, privar de la ciudadanía a la gente que tenga más niños de los que su policía considera oportunos por casa, es que es alucinante.
Se les
ha ido, o sea, un
la
partido
cabeza.
Que se llama Ciudadanos.
Se les ha
ido. Yo no
la
hubiera
cabeza.
Podido eso, criar
eso
a mis hijos.
Eso lo tienen que rectificar.
Y no tenía más que dos habitaciones.
Oye, yo viví toda mi vida...
Éramos tres hermanos y dormíamos en la misma habitación.
Y yo como Federico, los tres en la misma habitación y no nos ha pasado nada a ninguno de los tres.
Y he leído bastante más que Albert Rivera. De hecho, cero de Giovinezza y Albert Rivera, por lo visto, no.
Se les ha ido la cabeza, eso tienen que corregirlo, es imposible.
No, no, no se les ha ido la cabeza.
El problema es que no lo han explicado, porque si de verdad lo que querían es una propuesta para acabar con los pisos patera y con todo lo que es el fraude en las viviendas...
Otra historia.
Explícalo bien.
Pero vamos a ver, ¿qué
son
los pisos patera?
Claro, los pisos patera.
¿Te refieres a los de camas calientes o a qué?
Claro, ese tipo de actividad. Pero eso está ya, quiero decir, legislado para actuar contra eso, ya hay herramientas. No te inventes nada, porque cada paso que te estás dando, se le está haciendo a Albert Rivera y a su formación, eterna la campaña. Se le va a hacer eterna. No, porque van a iluminación diaria y claro, así...
No,
pues,
pero
en fin.
Esto es un problema tremendo. O sea, resulta que en Madrid, los dos partidos alternativa al PP, uno propone arruinar Madrid en un año y otro propone acabar con la familia y además privarnos de los derechos cívicos. O sea, porque eliminarte del padrón significa eliminar, quitarte el voto.
Sí, sí, claro.
O sea, pero se ha dado cuenta Rivera de la barbaridad que está haciendo, que además de ser ilegal, de ser inconstitucional, es que esto sí es para tomar las armas. Es decir, a mí me vas a privar del voto, tú, niñato, tú me vas a privar a mí del voto, hombre, pero vamos, iremos a la guerra, pero hombre. O sea, estos son los que defienden la ciudadanía, y además es verdad, y es que la han defendido en Cataluña, es el partido de la ciudadanía, y lo primero que se le ocurre al imbécil que hace el programa de Madrid, porque hace falta ser imbécil y desde luego enemigo de todo lo que ha supuesto Ciudadanos, que es mucho y bueno en la política española. Don es Federico. Privar de la ciudadanía, echar del padrón a los que haya muchos por habitación, según la policía de ese sujeto.
¿Sabe, don Gabriel, que estoy empezando a pensar que don Federico no está de acuerdo con la propuesta?
Empiezo a verle muchos peros.
Sí, bueno, sí, no sé por qué.
Para mí, en Libertad Digital, la propuesta de Podemos para la Comunidad de Madrid, Podemos quiere obligar a los comercios de Madrid a cerrar domingos y festivos, lo firma nuestra compañera Miriam Muro, que estuvo ayer en ese acto donde no estaba el candidato.
Bueno, es otro.
Y los lunes, ¿no? Los lunes, que es cuando más cansado está uno, ¿no?
Sábados, domingos, porque dice festivos. Lunes. ¿El sábado qué es?
Domingos y festivos.
Sí, pero festivo es un concepto muy amplio, sobre todo en España.
Lo que es
pues que vaya y que le explique eso.
Los domingos.
Bueno, no,
estoy un poquito alucinado con el domingo y Podemos.
Se lo voy a aclarar. Los sábados se paga el parquímetro, por tanto, no es festivo.
Perdona, si nos entendemos. El otro día.
Porque eso lo dice todo.
El otro día se le ocurrió a otra criatura de Intereconomía, Begoña Villacís, ¿cuántos pecados vas a purgar en el purgatorio? Que
no
se llama
duda.
Purgatorio porque esperan
porque
a Julio Ariza.
Sí, pero señor. El purgatorio es la garantía del cielo, se
eso,
lo he dicho
yo
siempre.
Yo también, yo apostaba cero en la Copa de Europa.
Recuerdo que hace años cuando se metía conmigo decía, ay Ariza, que vas a ir al infierno pasando por el purgatorio. Yo decía, no,
eso
es una imposibilidad teológica.
Eso te lo diría Pablo Iglesias, que aunque se llama Iglesias es
también
barra.
A Pablo Iglesias,
que hicimos bueno,
pero Begoña Villacís el otro día se le deslizó. Es lista, Begoña Villacís, sí. Luego hubiera sido mejor candidata.
La hemos formado bien.
No, del todo bien, Julio. No. Pero hombre, porque quedan... se le ocurrió lo siguiente: este concepto digno de Pepiño, que por cierto ha aparecido en otro caso de corrupción del PSOE, pidiendo 100.000 euros. Ojo.
Hombre, de algo tiene que vivir, no tiene estudios, no ha hecho carrera.
Es europarlamentario.
De algo tendrá que vivir.
Europarlamentario.
Qué miseria, hombre, qué miseria.
Bueno,
¿Pepiño va a vivir de eso?
Bueno, no me dejáis dar el concepto de que tuvo la otra parte brillante representante de Ciudadanos en otros ámbitos. Parquímetros justos.
¿Qué me dice?
Anda, justos. Los parquímetros que tienen que dentro. Ser justos.
Justito,
yo digo,
que haya
hombre,
pocos.
Esto es justo. No, pobre Justo no. Fernández, escasos. Que debería ser escasito. Es de que quiten parquímetros.
No,
parquímetros justos. Y esto de la justicia, ¿qué no va a definir? Aguado, antes de echarnos del padrón municipal y convertirnos en no ciudadanos. Y después de no ciudadanos seremos no personas. Seremos exterminables. Pero ¿a qué nivel de descerebramiento ha llegado? Porque esto que lo digan los de Podemos, que quiere volver el 15M a montar el numerito. Yo recuerdo la tía que llevaba una rata en el hombro. Y una tía llevó una rata, pero si lo sacabas tú en tu televisión, Ariza, yo entonces iba más, porque bueno, no tenía este horario criminal.
Es altamente probable que esté usted errando y que fuera la rata la que llevase a la tía.
No, señor, porque la tía, que tenía un aspecto poderoso y tal, la rata era grande, era un pedazo de rata imponente. Pero la señora, hombre, yo no sé, porque llevaba una cantidad de cosas que quizá impedían verla, pero te aseguro que la envergadura era notable.
¿Está usted seguro de quién guiaba a quién?
No, no, la rata, que además ella dio una entrevista, no sé si fue en El Mundo, hablando de su relación con la rata, no, la dueña de la rata. Entonces contaba que la rata era muy buena, que era una rata muy sociable.
De hecho,
que
o sea, las ratas, te encontrabas lo que... con ella, Gabriel, y le decías, habla el animal, y decía, la rata, creo.
Que sí, sí, sí. No, pero...
¿Pero qué tiene usted contra la pobre rata? Que probablemente en aquel montaje del no sé cuántos M era la única inocente.
Errata. No hay rata inocente. Errata. No hay rata inocente.
Después de la entrevista no me convenció. Dijo, las ratas es que tienen muy mala imagen. ¿Y por qué será? No tendría que ver la peste negra, a lo mejor. ¿Por qué tienen mala imagen las ratas? O sea, vamos a ver.
Culpa de Murnau.
Probablemente. Bueno,
y mientras Arcadi criticaba la propuesta de Albert Rivera de Ciudadanos, en El País, Enrique Gil Calvo habla del error de Rejón, de ese giro al centro de Podemos, y pide
como que, el padre de Rejón,
que Podemos,
que lo critica.
Bueno, pues debería hacer autocrítica, devolviendo el timón estratega a Monedero. Esto es lo que dice Gil Calvo en El País.
Gil Calvo siempre en la línea adecuada. Pues el padre de Rejón, que es un funcionario, altísimo funcionario de Hacienda. Claro, en cuanto se colocan en Hacienda, aparte de brearnos y machacarnos y fulminarnos, ha fundado Los Verdes y ahora está con los ultrarrojos. Y ahora dice que tiene que volver... No, estos son ultra. El infra ahora es el pobre Monedero que lo han infra colocado. Pero tiene gracia... oye, pero es que qué padres tienen estos tíos, ¿eh? Es que son casi, bueno, el padre de Iglesias era del FRAP.
¿Ya se acuerda usted de lo que decía Sartre? No hay padre bueno.
Y sobre el Partido Socialista...
Tú estás hoy... Te voy a denunciar a Vieito Rubido. O sea.
Bueno, hablando de Vieito Rubido, el ABC, un titularcito sobre el Partido Socialista, dice que un sector del PSOE teme dejar de ser un partido nacional por la política de pactos. Muy esto tanto. En ABC. Y en El País, el PSOE centra sus opciones de victoria en las autonomías. La dirección socialista quiere retener el gobierno de Asturias y espera ser la primera fuerza política en Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Madrid y Comunidad Valenciana.
Me sorprende el titular de ABC, porque si ha dejado de hacerlo hace mucho tiempo, desde que perdió las islas en Cataluña.
No es lo mismo, no es lo mismo, ¿claro?, que lo sean a que lo digan. Arriaga Asociados.
2.200
sentencias. 2.200 sentencias, sí. Camino de las 2.300 que están al caer.
23.000 afectados, Federico, que representan.
Impresionante, ¿eh? Todas las preferentes, las acciones que tenían tal... Ya que no meten en la cárcel a los que facilitaron la venta de esas acciones, o sea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España de MAFO, que son los responsables de todo lo que ha pasado en las cajas de ahorro, incluyendo las fusiones chungas, los apaños, etc.
Las cuotas participativas de la CAM, que sacó Guindos.
De Guindos, que estaba ahí, la criatura de Guindos estaba ahí, siempre están ahí. Por cierto, una de las jefas de Guindos se va a Bankinter. Leí ayer. Esto no son puertas giratorias, esto es un tío vivo. O sea, todos los altos cargos de economía o tienen... Vivísima, y ni te cuento Jaime, el de Bankinter. Este es el que hizo consejero a Cebrián. Bueno, no. Pues ahora hace consejera a la mano, no sé si izquierda, derecha o medio pensionista de Guindos. Pero se va ya. O sea... No esperan 2 años, como en todos los países. No, aquí no es puerta giratoria. Tío vivo.
A saber cómo estará esto dentro de 2 años.
El teléfono de Arriaga Asociados, el 900-101-775, 900-101-775.
Si usted en la CAM le hicieron alguna fechoría, acuérdese de Guindos, del tío vivo giratorio.
Lehman Brothers.
Sí, otra. No, es que sus hazañas les preceden. Bien, y en el Corte Inglés, Elia, ¿qué tenemos?
Pues en el Corte Inglés tenemos los caftanes, que es una de las prendas base de este verano, 19,95, así con mucho estampado.
Explícale que es un caftán, Ariza, que es que como
y
es
de...
Sí, lo saben, ¿cómo no vas a saberlo?
No lo saben. Un
caftán. Una túnica.
Una túnica.
Oye, mira, tiene así como más persa.
Es fantástico. Todo, es, lo, digamos, todo lo que me tapa me favorece.
Bueno, túnica. Ten cuidado porque eso Alaska lo ha explicado muy bien. El día en que uno se pone el caftán o la túnica, deja de adelgazar y de vigilar el peso. Claro, el resultado es demirrusos o falete. Perdona, siempre, porque claro, como siempre que sales, la cara bien, gordo, pero bueno, bien y tal, y lo otro está tapado, claro. Pues claro, debajo de la mesa camilla, el brasero se extiende.
Además dicen en Navarra que a partir de los 50 o cara o culo.
Y oiga, Demi Russo fue el compositor de la banda sonora de Blade Runner, o sea que puede tener el volumen que quiera.
Se llamaban Los Hijos de Afrodita cuando empezaron.
Sí, sí, pero la banda sonora de Blade Runner es la banda sonora de Blade Runner.
Velvet Morning. Cantaba pobre de mis rusos, que bueno, pero el problema de mis rusos fue sobrepeso y murió.
Tengo que morir.
Bueno, esa.
Que estés allí.
Ahí vamos.
Esa. Bueno, sigue.
Ya, por favor. Voy a seguir, es que me he quedado así un poco embelesada. Bueno, también tenemos alpargatas, esto es mucho menos poético, pero se llevan mucho y son muy cómodas. De Centra Basic por 49,95 y luego conjuntos de freestyle para los niños, 12,95. Semana de Internet, ¿qué es esto? Que tenemos más de 250 marcas de moda y 100 en electrónica y electrodomésticos con ofertas, pues por ejemplo, un 50% de descuento. El envío es gratis por compras superiores a 50 euros. En elcorteingles.es tienes toda la información.
Bueno,
Colacel, ¿a quién se lo hoy?
Pues hoy es que yo creo que al candidato de Ciudadanos por Madrid. Porque que hagan un acto... A de Ciudadanos. Es que estoy pensando siempre lo mismo.
Podemos.
Es que me siento tan herido, tan vulnerado. Albert, no te lo perdono. Al de pobre de Podemos, sí. Que presentan su programa y va y no le dejan estar en la presentación. Digo, ¿te imaginas que va Rajoy a presentar el programa del PP en Zaragoza y dice, a Rudy le ha surgido un imprevisto y no está?
¿No será que se puso malito?
Pone malito, se suspende el acto, pero se suspende el acto, hombre.
Juan Manuel López,
señor López, Colacel. Además le veo estragado, ¿eh? Él tiene una cosa así un poco mauritana, así como de... Sí.
Bueno, estar bien por dentro para que se refleje...
Un poco asesinado, lo veo yo. A lo mejor es falta de colágeno.
5 gramos de colágeno hidrolizado tiene Colacel, así que seguro que le viene muy bien. Lo puede tomar 1 o 2 sobres al día y encontrar en su farmacia o en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, esto que tengo aquí es Chesterton, ¿eh? Que es una revista ariza, vende Chesterton.
Y que veo que viene encabezada por Guillermo Brown, de quien tengo las obras completas en las ediciones originales, sí. Y que es probablemente los libros que más he releído a lo largo de toda mi vida, desde los 7 años.
Bueno, hay un artículo sobre las matanzas de cristianos en Irak que me sirve para recordar, ahora que están a partir un piñón, hoy hay un editorial del diario El País bendiciendo la alianza del Vaticano con la dictadura comunista de los hermanos Castro. Hay un buen chiste, por cierto, de Ricardo en El Mundo diciendo que solo falta canonizar a Fidel Castro.
Sí, lo he visto.
Y que entonces soltará 20 presos políticos. Pero Raúl Castro, ahora que se habla de matanza de cristianos, es el que dio orden de asesinar a 23 personas, eran familias que huían en un remolcador. Parece que era el 23 de marzo, se llamaba el remolcador. Un remolcador, la orden directa, sí. La dio Raúl Castro, según contó un disidente. Directamente, él, la orden de hacer zozobrar y ahogarse en el estrecho de la Florida a familias que huían de Cuba. Yo cuando veo al Papa casi besarle él la mano a Raúl Castro, me asquea, me repele. O sea, no es el anticristo, no. Es el tráiler de la basura de, no sé, de Torrente en el Vaticano.
Yo, la verdad,
yo creo que es el momento de que Santiago Segura haga Torrente en el Vaticano.
Yo la verdad, don Federico...
¡Qué asco da! O sea, en Cuba, donde, por cierto, también hay... no todos los obispos son corruptos. O sea, está el cardenal Ortega, que por sus vicios siempre ha sido el cardenal del régimen, pero otros, como por ejemplo el obispo de Santiago de Cuba, siempre ha estado con las víctimas. Las damas de blanco son católicas. Aquí los hemos tenido. La matanza de católicos, igual que en Venezuela, donde han llegado a poner bombas en la puerta de las iglesias, los del Gorila Rojo, es típico de los regímenes comunistas. Siempre con Cuba detrás. Siempre con el castrismo detrás. Hay que recordar que este papa peronista, que en un error del Espíritu Santo alguien colocó en el Vaticano, y que desde luego después de Ratzinger y de Wojtyla. Es una aberración intelectual europea. Este tío ya tiene un libro defendiendo la dictadura de Fidel Castro. Ya abogó, ya hizo de mediador en su día. Y ya metió la pata en su día, porque incluso el propio Juan Pablo II, santo, reconoció que uno de los grandes errores de su pontificado fue el viaje a Cuba. Pues este lo repite, pero no por interés, lo repite por vicio, porque está encantado que los progres hablen bien de él. Ha dicho Raúl Castro que si sigue así, está pensando en volver a misa. Será para robar el candelabro, supongo.
No, será para que los católicos se marchen de la iglesia, digo yo. Yo no soy católico, por lo tanto no tengo autoridad para
pero
hablar.
Pero sí, lo que han promovido la santería.
Pero me pregunto seriamente cómo se puede escuchar a un personaje semejante anunciar su retorno retorno a la iglesia y que no salgan todos corriendo corriendo.
Es todo mentira, que es pura corrupción de unos y de otros. En fin, vamos a dejarlo aquí y luego vamos a tener a David Ortega, sí, que es el candidato de UPyD aquí en Madrid. Sí. Debo decir que lo tuvimos, dijimos que antes de terminar la campaña volvería y aunque a UPyD le vayan mal las encuestas, pues aquí está David Ortega, solo faltaría. Igual que vamos a tener también a Santiago Abascal, que no le dejó el compañero Aguado, además de echar... Este se ve que empieza ya a echar del padrón municipal directamente a Santiago Abascal, que tuvieron 80.000 votos los de
Vox. Y ya tiene poderío para colocar vetos, no está mal, ¿eh?
Pues sí, no está mal.
Todavía no es nada. Sí. Perdón, no es nada en política porque está por ver hasta dónde llega, ¿no? Y ya pone vetos, no está
bueno,
mal.
Bueno, pues fíjate, si no es nada, ser el verdugo.
Por eso.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vamos a saludar. A ver si consigo que estos dos mayores de edad, pero que realmente están para Solución Habitacional de Ciudadanos, que son Albiac y Julio Ariza.
Es que hemos sido excluidos, nos han excluido.
Les he escondido lo de Daniel el Travieso. Anda, toma, entretente.
No,
Albiac,
Guillermo Brau, Rinch Malcrompton.
Bueno, vamos a ver, es que ya Julio Ariza es como Marujita Díaz en Soy una Feria. Pero si le añades el fulminante de Albiac, claro, el resultado...
Porque no está Inda.
Los chiquillos de
bueno,
la última
no,
final,
si está,
vale, va a estar igual.
Míralos, están felices. No sé de qué se ríen, o sea...
Tengo la colección completa, una joya bibliofílica. Las primeras ediciones fueron de 1932.
Bueno,
No estás para Albert Rivera, macho.
Bueno, no, pero entendemos con nosotros, ahora vamos a contarles cómo está el tiempo y la bolsa, pero dijimos en su día que volvería David Ortega, que es el candidato de UPyD aquí en Madrid, y lo tenemos de nuevo con nosotros.
Pues Federico, muchas gracias, un placer y
ahora vamos a las preguntas y que nos cuentas, y además me trae un libro de la cultura de la queja al compromiso político, sí señor. Ahora bien, yo quiero quejarme, ¿eh? Yo de las... Ahora, UPyD, porque entró en crisis antes, pero si la campaña dura 2 semanas más, a lo mejor levantáis cabeza, ¿eh? Porque...
me gusta, positivo, así, esto es lo que necesitamos, es positivo.
Sí, sí. Bien. Bueno, pero es que yo no he visto, o sea, la verdad es que los únicos que últimamente nos están metiendo la pata son los de UPyD. Claro, de que no lo sacan ya en los sitios, nadie los invita, etcétera.
O sea, no podemos meter la pata, entonces.
Claro. No, pero es que no habéis metido...
Bueno,
habéis dicho disparates. Oye, que yo ya no pido más. O sea, yo no pido que me arreglen la vida. Lo que pido es que no me la estropeen mal.
Un poco de sentido
común. Un poco.
¿Usted se imagina, don Federico, un candidato silencioso que no dijese nada?
Sí.
Pero usted se imagina un candidato de UPyD que en vez de David se llamara Goliat.
Vamos a ver, el tiempo. Si usted tiene una guía Repsol en la mano, se la puede tirar a la cabeza a Julio Ariza o a Gabriel Albiac, depende. Pero si quiere conservarla en la mano y quiere saber qué tiempo hace y está pensando, a lo mejor, en San Isidro, me voy, me quedo, ¿qué hago? Bueno, pues el tiempo es veraniego hoy. O sea, no hay nada, pero ni una gota de agua en ningún sitio y es un día de calor. Ahora tenemos 20 grados en Madrid, pero nos vamos a ir a 33, 36 grados según las zonas. O sea, bien, máxima en Córdoba 38 grados y la mínima en la gélida Lugo 10. Tú dices que aquí hace
frío. En este
frío.
Estudio, la mínima en este estudio.
Perdona, estamos a la altura de las expectativas electorales de los ciudadanos, no de Albert Rivera. Bueno, en fin. Y la... hasta aquí el tiempo.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Ahora en Repsol te ofrecemos unas gafas exclusivas Sunplanet. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor hasta el 31 de agosto y llévatelas por solo 4,95€ en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Hay 4 modelos distintos, coleccionalos. Más información en Repsol.com.
Bueno, antes de ir a la bolsa, el oro. El oro, porque en momentos de dificultad, ya si nos van a quitar del padrón y privarnos de los derechos cívicos, que esta es una propuesta increíble de un partido que se llama Ciudadanos. O sea, por mucho menos liquidaba Stalin a Bujarin, ¿eh?
Oye,
o sea,
si nave para ir a casa de la tía Felisa a repartirnos un poquito.
Bien,
para tener un problema.
Tú no enredes, Lázaro, que te veo venir. Pero oro, podemos comprar oro, oro de verdad, oro sólido, para tenerlo además encima de los libros.
Sí, por señor, ejemplo, oro físico.
Un libro de la cultura de la queja al compromiso político. Muy bien, un lingote. Un lingotito, tampoco.
Un lingotito, una moneda.
No digo usted un lingotazo porque queda.
No, porque además soy abstemio, tal. Pero me gustaría poder tener dinero para tener un lingote como aparecen cuando se roban bancos.
Pero no, o sea, más de 2 lingotes por habitación, ¿eh?
Depende de la habitación. La solución habitacional de Trujillo exigía que saliera el señor para entregar el lingote. Eran 35 metros, o sea, bueno, con altillo.
Pero con el lingote lo que vamos a conseguir es conservar nuestros ahorros a lo largo del tiempo, y ahora lo podemos hacer de una manera muy fácil a través de Oro Inversor, una empresa española especializada en facilitar la inversión en oro físico y otros metales preciosos a través de programas sistemáticos. Toda la información entre www.oroinversor.com o en el teléfono 91-827-3437, repito, 91-827-3437.
Bueno, ¿y cómo está la bolsa con el Grexit, el Brexit y otros exits que de poco éxito?
Sí, pues poco éxito en este momento. El IBEX 35 se está dejando un 1,13%, cotiza en 11.316 puntos. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo está en 116 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años roza el 2%, está en el 1,8%, y como bien dices, Grexit y Brexit, es decir, sobre todo Grecia, esa reunión del Eurogrupo y esa nueva prórroga por 2 semanas para seguir negociando para que las posiciones sigan, de momento, por lo que hemos visto, en donde ya estaban.
Bueno, el Fondo Monetario Internacional ya ha anunciado que no participará nunca más en ningún rescate más a Grecia. Y no es verdad que en el Fondo Monetario, como lo suelen meter en la cárcel a los dirigentes cada 4 o 5 años, yo no sé qué pasa, pero es que Strauss-Kahn, Lagarde, a rato lo detiene aquí la policía de aduanas.
Todavía no la han metido en la cárcel.
Lagarde estuvo detenida, lo que pasa es que luego, como es gimnasta y olímpica, pues ha huido. Lagarde es peor que a rato, ¿eh? Bueno, en fin, así está la bolsa complicada.
Publica sus memorias a sus 71 años, se llama Opiniones no autorizadas, al mismo tiempo que está luchando contra un cáncer desde hace 10 años. Ahora la cantante francesa tiene el pelo corto y blanco y está muy delgada, pero su rostro sí que refleja esa belleza que la hizo un ídolo juvenil y la convirtió en símbolo de la modernidad. Agdi está débil, casi no sale de casa, pero no ha parado de trabajar desde que publicara Tu legación LFI en los años 60 y que la hizo mundialmente famosa. En este libro plasma su fascinante vida, también sus ideas, carga entre otros contra Hollande, al que califica de ridículo y carente de carisma, y dedica un capítulo al envejecimiento y a la brevedad de la vida.
Bueno, hay que decir que tiene una primera parte de sus memorias donde cuenta, por ejemplo, pues su historia con su marido, con Jacques Dutron, y que se llama Le Desespoir des Sins. El otro día uno del País, que hacía una amplia tal, decía la desesperación del mono. Vamos a ver, que no, que es un árbol. O sea, no es que el mono, en este caso François, esté desesperada. No, es que hay un árbol que por alguna razón, estos franceses que son así, se llama así, Le Desespoir des Sins. porque se ve que con los árboles se volvían locos los monos, no sé, es como había muchas ramas, no sé qué les pasaba a los monos. Y entonces alguien, un biólogo francés, uno de estos viajeros y tal, pues le puso Le Desespoirs, y entonces se refiere a un árbol, y el libro termina ahí, cuando ella se abraza a ese árbol, que es al parque, donde va a tomar el sol por las mañanas, y en ese árbol, digamos, se reconcilia con la vida, con todos los hombres que al fin y al cabo, que le han dado mala vida, pero no son más que gente débil, y al final no es tan malo, y entonces abrazada al árbol, pues termina así esa primera parte, que es un libro precioso y terrible, como toda la vida de François Sagan.
¿Se acuerda usted de la película que hizo cuando era muy joven, Grand Prix, que estaba Grand absolutamente Prix. Oh, precioso? Bueno. Era de Frankenheimer, ¿no? El Grand Prix.
Sí, pero impresionante. No, es que es la belleza.
Qué barbaridad, qué belleza.
Tengo un artículo por escribir.
¿Qué es? Además... Que le te belle.
Bueno, Bravo Capital.
Es la solución de financiación para esas empresas que quieren seguir creciendo. Por ejemplo, si tu empresa tiene capacidad productiva pero necesita más fondos para financiar su circulante, si crees que es importante diversificar tus fuentes de financiación o si te gustaría emitir programas de bonos de forma sencilla. Bueno, cuenta entonces con Bravo Capital para seguir creciendo y amplía información en www.bravocapital.es.
Bueno, la cuestión fundamental, haremos una pausa, pero antes con David Ortega, porque es que... Hay una cosa que hay que preguntarle a una persona que ve cómo en todas las encuestas vaticinan su desaparición, la desaparición de su partido. Verdad que luego las encuestas no siempre aciertan, véase Gran Bretaña. Pero no veo yo muy cerca de Cameron a David Ortega, sinceramente. Pero en todo caso, hay que... Yo recuerdo cuando hicimos la primera entrevista antes de esta campaña... No, hay que estar y hay que mantener y hay que decir que es verdad que David Ortega, que tiene un grupo municipal, son 5 los concejales, bueno, son 5 los representantes en el Ayuntamiento de Madrid, que en principio desaparecerían igual que en el Ayuntamiento, los 5, y por lo tanto David Ortega volvería a la actividad privada. ¿Eso es un horizonte halagüeño o triste?
Yo creo que es un horizonte triste. Yo creo que es un horizonte triste, sobre todo porque hay que defender el trabajo hecho por un equipo. Esto es muy importante en la vida, sobre todo cuando ese trabajo ha sido honesto. Y yo creo que el trabajo de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, yo lo defiendo, ha sido un trabajo honrado, muy honrado. Ha sido un trabajo que hay que reconocer que ha cambiado el Ayuntamiento de Madrid después de más de 2 décadas, y eso lo ha hecho UPyD, y yo creo que hay que reconocerlo. Y luego, yo soy luchador. En la vida uno tiene que luchar por lo que cree, y yo creo que UPyD sigue siendo necesario. Hemos cometido errores, evidentemente hemos cometido errores, pero hemos cambiado el Ayuntamiento de Madrid desde la oposición, 5 concejales, frente a un titán que era el Partido Popular, con más de 24 años de mayoría absoluta.
Bueno, un titán con Ana Botella de titana no es muy titán, es como Titan Lux, digamos, ¿no? O sea,
sí, no,
quiero decir que primero tenía razón UPyD, y luego también Ana Botella venía con una herencia, la de Gallardón, que no sabía cómo quitársela de encima. Yo creo que en el fondo UPyD le vino muy bien de GPS, como dice Fernando Savater, que es el GPS de UPyD, sí. Le vino bastante bien de GPS al PP de Madrid. Es más, si hubieran guiado un poco más, pues todavía mejor, ¿no?
Sí, pero yo me refería al titán cuando tú coges un partido que lleva 24 años con mayoría absoluta. Es que claro, en ninguna administración pública española que yo recuerde, hay con un presupuesto potente de 5.000 millones de euros como el Ayuntamiento de Madrid, hay un caso similar. Vas mirando administraciones públicas potentes en España y yo no recuerdo ninguna de 24 años de mayoría absoluta. A eso me refería. Si cuando yo llegué al Ayuntamiento de Madrid, y yo y mi equipo, claro, aquello era impresionante. Y nosotros, pues con una oposición diferente, cambiando el paso a todos, pues creo que hemos abierto las ventanas, y en alguna medida eso es lo que le digo a los madrileños, que sepan que aquí hay un partido con un trabajo honrado y que quiere seguir trabajando para cambiar esta ciudad, y sobre todo, muy importante, conocemos los problemas de Madrid, que esto es importante. Madrid es una ciudad complicada, muy complicada.
Hombre, la gestión complicadísima. Pero hay un problema, señor Ortega, que le está sucediendo a gente que lleva mucho más tiempo que usted en la política y que ha acreditado que vale mucho. Estoy pensando, por ejemplo, en la presidenta de Aragón. Veía las encuestas, le dan 20 puntos menos de los que tenía. O sea, no ha hecho nada excepto pagar facturas, las facturas que habían dejado los socialistas, que iban encontrando. O sea, no es que estaban en el fondo del cajón, es que cada cajón tenía doble y triple fondo. Es decir, cuando parecía que no, dice, pero aquí, y aparecía otro fondo, y aparecía otro fondo de facturas sin pagar, y otros escándalos, etcétera. Y sin embargo, la marca PP a una persona cuya gestión está acreditada.
La marca Rajoy.
Bueno, bien, en todo caso, pero es la marca con la que se presentan. En España, el sistema de listas cerradas y bloqueadas penaliza a gente. Bueno, es el caso de Rudy en Aragón, es el caso de Bauzá en Baleares, pero es el caso de Esperanza Aguirre Madrid, que tiene que luchar, a pesar de haber tenido no una mayoría absoluta, absolutérrima, tres veces en la Comunidad de Madrid, sin embargo está luchando contra las siglas. Yo creo que eso, en una medida todavía más dramática, le pasa a los candidatos de UPyD en toda España, que tienen a veces muy buenos candidatos, habrá buenos malos irregulares, pero en general es una estructura de partido que se hizo bastante rápido, pero, en fin, con todos los líos, sobre todo del último año, hasta el último año, digamos, que se iba configurando una estructura de partido nacional, y sin embargo ahora se enfrentan a unas elecciones en las que sus siglas les penalizan de una manera dramática. Es decir, que cualquier tonto hoy con en las siglas de Podemos o de Ciudadanos es concejal. Y cualquier premio Nobel con UPyD no sale. Y con el PP, según en qué ayuntamientos. Es decir, que eso es trágico. ¿Y eso cómo se vive y sobre todo qué reflexiones le merece?
Pues alguna reflexión. Alguna reflexión. Yo estoy tratando de mostrar a los madrileños, que esa es la clave, que UPyD es un partido útil. A ti te van a votar si eres útil. Si no eres útil y no aportas nada, no te van a votar. Esto lo tengo claro. Y yo, UPyD en Madrid y en el resto de España, estamos tratando de mostrar que donde está UPyD, las cosas cambian y las cosas cambian a mejor. Esa es mi experiencia en Madrid. Y eso es lo que les estoy diciendo a los madrileños. Hace 4 años nos disteis un mandato que es, oye, UPyD, quiero que cambiéis esto. Y creo que ahora con humildad, en la vida no hay que ser soberbio porque te la pegas, pero con humildad dices, bueno...
Bueno, esa crítica a Rosa Díez está fuera de lugar.
Hemos tratado...
Esta broma probablemente también, porque el problema le puede pasar a Ciudadanos y a todos. Es que el líder siempre peca de arrogancia. Y lo paga el partido.
Yo soy de formación agustiniana, del colegio agustiniano, que está aquí a 500 metros, y San Agustín decía, hay 4 cosas importantes en la vida: humildad, humildad, humildad y humildad. Yo creo que la humildad es importante. Y luego también la decisión, evidentemente. Pero insisto, UPyD es útil. Yo creo que UPyD puede ser útil ahora en el gobierno de la ciudad. Eso es a lo que aspiramos. Y luego el crecimiento de UPyD no ha sido tan rápido, Federico. Hemos estado, claro, si hay alguien que sabe lo que es hacer un partido de ámbito nacional, ese es UPyD, porque es el único que tiene esa experiencia, no la tiene nadie más. Y hacer un partido de ámbito nacional nos ha costado 5 o 6 años. Esto nos, y estoy pensando en otras nuevas fuerzas políticas, que todo me parece legítimo, pero es que hacer un partido de ámbito nacional cuesta mucho. Tú vete, no sé, vete a Ponferrada, vete a Osuna, vete a Talavera de la Reina, vete a Reynosa, vete a donde quieras a crear un partido político, y eso por toda España. Eso es muy difícil.
Nos hace a nosotros lo que cuesta por una radio en
bueno,
toda
pues,
España.
Claro, pues, lo, pues
pero es que tienes un paralelismo. Tienes que pelearte con todos los partidos. Es dificilísimo. Pues, sobre todo si no tienes el poder detrás, pues, y además, pues, y si lo tienes enfrente,
pues eso, yo muchas veces, eso es lo que te quiero decir, Federico.
Si en la práctica la oposición este año, bueno, esta legislatura ha sido Rosa Díez, o sea, en la práctica no ha habido más oposición al gobierno que Rosa Díez, y no digo el resto del equipo, porque primero nunca me fíe del resto del equipo, y lo digo ahora porque lo dije entonces y me peleaba aquí. Estás ahora sentado, está sentado el señor Ortega, estaba Irene Lozano, y nos peleamos, bueno, menos mal que no me peleé porque ella es más grande que yo, aunque lo hubiera ganado yo, por supuesto, pero bueno, esa es otra cosa. Y bueno, que mala, con estos mastines está perdida la dueña. O sea, ¿por qué? Pues porque uno ya los va conociendo y en el periodismo se conoce a la gente. Pero la tragedia es que esa estructura nacional que ha creado UPyD probablemente será licenciada. Porque quieras que no, hombre, la política, cuando tienes una expectativa de poder, no digo de vivir de la política, sino de, aun teniendo una profesión, como es su caso, es decir, no es gente que ha venido a vivir de la política, es gente que vivía de lo suyo y que entró en política por un afán noble, que es de servir, unas ideas para mejorar, en este caso además, para mejorar, para sobrevivir, para que sobreviva la nación española y la igualdad de derechos de los españoles ante la ley. Que no es algo que esté dado, ni muchísimo menos.
Sin duda.
Es más, creo que sin UPyD va a estar peor de lo que estaba, tal y como se ven venir las cosas, ¿no? Pero esta tragedia, de la política española nos lleva a algo que usted tendrá en su familia y en sus alumnos, etcétera. ¿Cómo le dices ahora a un tío de 20 años, bueno, 24, que ha terminado una carrera, si usted tiene hijos?
Dos.
¿De qué edad?
Pues mi hija Carlota tiene 14 años y Rodrigo tiene 12.
Bueno, Carlota acaba, por ejemplo...
Con una habitación,
digamos,
hace él.
Acaba, sí, sí, sí. Acaba en pocos años y dice, papá, me quiero dedicar a la política. ¿Qué le dices? Mira, Carlota, vamos a sentarnos. ¿Y qué?
Vamos a ver, si se quiere dedicar a la política, yo lo primero que le diría es lo que he hecho yo. En la vida hay que predicar con el ejemplo. Esto es importante. Primero, sea autónomo. Primero es autónomo, primero gánate la vida por ti mismo, porque si dependes de la política estás fastidiado, porque pierdes tu autonomía y tu libertad. Tendrás que hacer lo que sea para estar en el partido y sobrevivir en la política, y eso siempre es malo. Yo creo que en la política tienes que tener un margen de independencia para, en un momento dado, si no compartes algo, decir, oye, me vuelvo a mi casa. Y esa libertad para mí es clave, que es la que yo he tratado de conseguir. Yo he entrado en política con 45 años, Federico.
Pues lleva 45 bien, ¿eh? Años. Para la legislatura que lleva.
Ahora tengo 49, ¿eh?
Pues no, pero yo digo que lo lleva 49. Bien. No necesita Nicolás
tampoco. Ya no pasa el corte.
Ah, claro, con Ciudadanos no tendría nada que hacer tampoco usted. Bueno, pero hay una cuestión, por citar un caso concreto que plantea David Ortega, dado que todo el mundo quiere subirnos los impuestos, salvo Esperanza Aguirre, debo decir, pero es una manía patológica, no nos dicen para qué nos quieren subir los impuestos, pero todos quieren subir bárbaramente los impuestos, como si ya, aparte del IRPF, aparte del impuesto de sociedades, aparte la parte de España que no se ha librado de ellos, patrimonio, sucesiones, donaciones, etcétera, es que luego los impuestos municipales son brutales. En el caso de Madrid, en parte para pagar la deuda del monstruo de Gallardón, el terrible Gallardón que endeudó Madrid para dos generaciones, pero y en parte también por la voracidad de la casta política, que es que venga asesores y asesores. Bueno, UPyD se ha significado por la lucha contra los asesores y además ha pedido, en el caso de la familia, una congelación del IBI y también ha hecho una petición a Hacienda, que estando Montoro en Hacienda es como los Reyes Magos, pero está bien que usted la recuerde para los votantes.
Pues esto lo has dicho muy bien. En el año 2003 el Ayuntamiento de Madrid recaudaba cerca de 400 millones de euros en concepto de IBI. En el año 2013, una década después, recaudaba 1.200 millones de euros. Este es un dato que está ahí y que tenemos que conocer, y la presión fiscal sobre los madrileños es realmente bestial. Y sobre todo, proporcionalmente, no reciben unos servicios proporcionales al gasto que hacen, por ejemplo, en limpieza. Eso es evidente, y en otros servicios. Entonces, lo que propone Unión, Progreso y Democracia es lo que tú has indicado, es congelar el IBI en todo el mandato. Y para el caso de la vivienda habitual, bajar la cuota íntegra un 20%. Esto no depende del ayuntamiento, sino que es una petición que se hace al gobierno de la nación, sobre todo para aliviar a las familias madrileñas.
Bueno, estos son cosas muy concretas. Pero precisamente hoy hemos conocido esa noticia sorprendente por parte de Ciudadanos, diciendo que iban a crear una especie de plantilla, digamos, de habitabilidad, del número de personas por habitación que se aceptaría en un ayuntamiento, y que en el caso de que no se cumplieran las normas que el Poder Ejecutivo, en este caso municipal, por eso le afectaría directamente, el ayuntamiento tendría facultad no solo de sancionar, sino de eliminar del padrón, es decir, de borrar la condición de ciudadanos a aquellos que, por ejemplo, pues tuvieran más de un niño o más de un anciano, no sé, hubiera muchos en una habitación. Yo le pregunto al señor Ortega, primero, ¿eso puede hacerlo un ayuntamiento? Y segundo, ¿eso lo puede tolerar una sociedad libre?
Según te estaba oyendo, me estaba acordando de la Petition of Right de 1628, que una de las ideas principales, sobre todo, era la inviolabilidad del domicilio. Y respetar lo que es tu casa. Los ingleses lo decían, yo en mi casa soy el rey.
Mi claro. Casa, mi castillo.
Y este es el principio de los derechos fundamentales, y me estaba acordando de ello. Yo creo que la privacidad y el ámbito de la persona, del ser humano, tiene que ser un freno al poder. Yo creo que esto es la esencia del principio liberal, de los derechos humanos y de la democracia. Y que el Estado te diga dentro de tu casa ¿Cómo tiene que haber? Entonces, yo creo que hay que leer un poquito la historia y hay que leer la base de los derechos humanos. Yo lo veo una cuestión un poco insensata y en tiempos electorales surgen a veces cosas insensatas.
Bueno, pero a mí eso, lo otro, me parece un disparate totalitario. Bueno, que en el fondo entronca con la política, por ejemplo, de la dictadura comunista china, de los hijos que hay que tener, etcétera. Y si no, es que vas a la cárcel. Y si no, te matan. Aparte de matar a los niños, etcétera. Las niñas, mejor dicho. Pero hay una cosa, ¿cómo te pueden borrar del padrón?
Es que yo creo que, vamos, yo no conozco la instrucción o la normativa específica del padrón. O sea, no voy a hablar de lo que no sé, pero me parece que el derecho...
Para votar necesitas estar en el padrón.
Que el derecho de ciudadanía, claro. Porque el padrón es derecho de ciudadanía y sobre todo creo que es el artículo 23.1, si no recuerdo mal, de la Constitución, que es un derecho fundamental, que es el derecho al voto. Yo creo que esta propuesta alguien debería de pensarlo un poco más y reflexionarla, porque me parece propuesta de tiempo electoral que suelen ser, insisto, a veces insensatas.
Sensatas. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero sí. Nos siguen llegando... Bueno, llega una noticia de última hora.
Una noticia de última hora. Sí, ha habido un nuevo terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter en Nepal, con epicentro además en Katmandú. Acaba de informar el Servicio Geológico de Estados Unidos. Así que, bueno, estaremos desde luego muy pendientes porque ya las consecuencias...
Bueno, pero es que el Himalaya todo es así.
7,4 es mucho, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Sobre todo en una ciudad que ya ha tenido un terremoto del 8,7.
En Chile 8,4 también el otro día, ¿eh?
Sí, pero el gran problema de Nepal, que yo estuve hace tiempo y lo recordé, es que nunca se sabrá los muertos que hay. A mí cuando me dan cifras de muertos es que me da la risa. Pero, hombre, si tú has estado en el Nepal, tú ves que hay aldeas que están al lado de la montaña, que llega un invierno, se desprende un bloque del Everest... Y desaparece y nunca más se sabrá, porque además no hay forma humana de llegar a 50 metros debajo del hielo y de la piedra. Pero en este caso son aldeas, son valles enteros, porque todo es así, son montañas y valles. De hecho, Katmandú es un valle que tiene un microclima, además, maravilloso, que está debajo justo de Everest. Pero es así, la ciudad de Patán, que ha sido otra de las destruidas, maravillosa ciudad medieval del 15... Bueno, eso desaparece, se lo lleva una luz y se lo lleva. Y nunca se sabrá ni cuántos vivieron ni cómo murieron en Patán. A lo mejor siglos después como la ruina, no sé, como Pompeya y Herculano. O sea, se sabrán por restos. Después de un terremoto lo normal es que venga otro.
Una réplica, sí.
Y otro. Pero es que además esa es una zona sísmica peligrosa. ¿No? Y cuando ya se pone eso en actividad, bueno, esto es... En fin, tremendo. Pero vamos a hacer una pausa y nos llegan muchas llamadas y también en Twitter hay muchas intervenciones. Realmente no sé si el candidato de UPyD estará contento o no, pero desde luego me parece que a Ciudadanos le están lloviendo las obleas. Pero bien, ¿no?
Sí, la verdad es que los oyentes están muy molestos con las dos propuestas que ha hecho Ciudadanos y además nos cuentan sus motivos. Algunos es que son familia efectivamente numerosa.
Bueno, vamos con lo que plantean los oyentes. Debo decir que tenemos muchos tweets y tal. Bueno, la verdad es que Rivera lleva toda la mañana tratando de rectificar. Pero antes de contarles lo que ha dicho Rivera, vamos a dar paso a los oyentes que tienen derecho a cantarles las 40, sobre todo a la cantidad de cantamañanas que se han juntado, como pasa con todos los partidos nuevos. Pasó algo menos en UPyD porque tardó. Es que Ciudadanos se ha hecho en 6 meses. El Ciudadanos actual, no el nobilísimo, respetabilísimo y admirable de Cataluña, que
Ciudadanos,
son 9 años.
Ciudadanos.
Y Ciudadanos. Era sí, Ciudadanos, Partido para la Ciudadanía, porque sí, fue bilingüe desde el principio.
Sí, llaman los oyentes que tienen más de 40 años preguntando si su voto es válido para esa regeneración, por ejemplo, y también aquellos que no solamente son familia numerosa, sino que tienen, por ejemplo, un bebé, que hacen con el bebé y la cuna si no pueden estar más de 3 personas en una misma habitación.
Cada vez que don Alberto Rivera abre la boca, sube el pan, o dice la gansada mayor. Como mayor de 50 años... me siento muy molesta. Por supuesto que no lo voy a votar.
Se está haciendo mucho de que Rivera habló de la gente joven hacer el cambio, pero yo creo que no está excluyendo a los mayores. Lo que quiere decir es que, lógicamente, a la nueva generación le corresponde un papel muy importante, porque si ellos no son capaces de hacerlo, pues la cosa se estrellará.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo, que nací anteriormente, tendré que pedirle permiso a él para ir a votar. Me parece una verdadera barbaridad el programa de estos señores.
¿Qué hubiera sido del Imperio Romano si a sus senadores se hubiera limitado la edad?
Tengo 7 hijos y 4 habitaciones. 2 duermen en una habitación, 2 duermen en otra. Con 3 chicas me sobra una, según usted. ¿Qué hago? ¿La meto en el cuarto trasero, en el garaje?
Si en la solución habitacional entran los cuartos de baño, la cocina y los trasteros.
Resulta que no sé qué vamos a hacer con el bebé, porque si no puede haber 3 en una habitación, ¿qué hacemos? Le aparcamos en el baño. Y luego, los abuelos. Hemos aguantado la crisis. Pequeñísimos autónomos que no nos hemos podido jubilar porque teníamos que echar una mano a nuestros hijos. Hemos tenido que educar a los nietos.
Pequeño detalle de habitabilidad. Claro, debo decir que Albert Rivera, no sé si está todavía, ha estado en Espejo Público, claro, Susana Griso, además, que es socialista catalana o catalanista sociata, claro, imagino que habrá pasado un momento estupendo. Y Rivera ha tenido que hacer frente a esto. Esto pasa con ir mucho a la tele, que es que cada de vez en cuando tienes que contestar. Bueno, y estas dos cosas son las que ha dicho. Primero, con respecto a la edad.
No estoy, lógicamente, haciendo ninguna propuesta. Es un comentario respecto a mi candidata en Madrid, nuestra candidata Begoña Villacís, que creo que es una persona con 38 años preparada suficientemente y con experiencia laboral como para ser alcaldesa. Por tanto, lejos, vaya, nada más lejos de mi voluntad excluir a nadie de eso, pero bueno, en todo caso, el debate abierto de que la gente que ha nacido en democracia o hemos nacido en democracia empecemos también, como en muchas empresas, a ocupar lugares importantes para el futuro del país, me parece que es algo, bueno, que está pasando de hecho y que va a pasar, ¿no?
Bueno, basta con crear las empresas. Nosotros tenemos todos los lunes a los empresarios de 21 años, Rivera, tú ya no llegas, o sea, que han creado sus empresas y que tienen el patrocinio de Telefónica en Guaira, que han creado muchas cosas y muchos puestos de trabajo. Bueno, pero...
Sí, Albert, pero además es que Begoña Villacís tiene pasado profesional y pasado periodístico, y por eso, porque ha estado yendo a una tertulia de Intereconomía durante 5 años, por eso la has nombrado candidata al Ayuntamiento de Madrid. La has nombrado porque tiene un pasado en Intereconomía, Albert, que probablemente tú ya has olvidado.
Y perdóname una cuña. El problema no es que no está en que las nuevas generaciones se incorporen, naturalmente que se tienen que incorporar, es que el problema
es que no tiene más remedio, alguien tiene que pagar,
claro,
las pensiones.
El mensaje,
o sea,
que estás insinuando es que las viejas nos tenemos que ir de
no,
dónde
ha metido a la dónde, pata, ha metido la pata y no tiene, digamos, la humildad de decir he metido la pata. Es decir,
no me he explicado bien.
Hay un poema célebre de Machado, cuando el gilí de Alfonso Guerra, que se creía Aristóteles y no pasaba de Platero, bueno, pues le corrigió a Oreste Macri una cosa de la edición de Antonio Machado. O sea, los pájaros disparando las escopetas. O sea, ya tremendo. Y entonces escribió en El País, ya no se publicó, cosa rara. Porque, claro, ahí mandaba Semprunio y Felipe Coutra, tal, dice, unos versos de Machado, malos pero interesantes. Los que viven en las nubes, les llamaban Nefelibata, los griegos. Dice, sube y sube, pero ten cuidado, Nefelibata, que entre las nubes también se puede meter la pata. Bueno, bueno, pues Nefelibata.
Bueno,
y ya, en lo de la habitabilidad, ahí ya se han mezclado más cosas. Lo de la edad ha sido una cosa de Nefelibata, de meter la pata ya por estar tan en las alturas. Pero, amigo, ahí la esperaba Susana Griso con la escopeta de la UDEF. ¿Qué coño es la UDEF? Como le decía Rubiol. Bueno, y ahí ya Albert ha perdido el pie.
Bueno, esa propuesta no es exactamente así. Nosotros no vamos a entrar a juzgar cuántas personas viven. Lo que sí es evidente que a veces hay parámetros que detectan pisos que están subarriendados ilegalmente.
¿Pero cómo
o que
lo
tienen
van a
un exceso?
¿Cómo lo limitan? ¿Cómo bueno, distinguen pues una situación de otra?
Le escuchen... Escúchame, que hay ya muchas ciudades gobernadas por el PP, por el PSOE, por Convergencia, que ya lo han hecho. Algunas viviendas se han sobreocupado por encima incluso de lo que la cédula de habitabilidad permite.
¿Qué está diciendo? ¿Que hay que cumplir la ley? No, lo que ha dicho es que va a crear una nueva ley. O sea, si el gran problema en España es que hay leyes continuamente y es ley sobre ley sobre ley, leyes que no se cumplen. No, sí, es verdad. Bueno, pero esa cédula de habitabilidad, por cierto, también de dudosa constitucionalidad, porque ¿qué es eso de la habitabilidad? O sea, en las casas de mi pueblo no había ninguna habitabilidad. Oye, hemos salido todos adelante y honradamente y pagamos nuestros impuestos, etcétera. Pero lo fundamental es que lo que han hecho es una propuesta nueva que no es que se cumplan las leyes, que no se cumplen, evidentemente, y ¿Y cómo se van a cumplir? Si es que además hay algunos que están con lo opuesto. Pero la gran cuestión, ahí entramos en esta improvisación de las medidas. Debe haber un virus, ¿no?, en la campaña, señor Ortega.
Yo...
¿Por qué se le ocurre lo de que tengan que ser dos por habitación?
Yo creo, Federico, que vivimos un tiempo un poco raro, donde yo al menos reivindico la prudencia y la sensatez. Estamos viendo un momento histórico en la vida política española, un momento realmente histórico de cambio. Algo se está cayendo, algo está cambiando, y lo que yo espero y lo que Unión Progreso y Democracia espera es que lo nuevo que surja sea sensato y prudente, y sobre todo gente, yo siempre digo lo mismo, ya me habéis oído muchas veces, gente honrada. Esta es la clave de la vida política española, sin duda ninguna, y luego gente preparada. Y para la preparación, según te estaba oyendo, me estaba acordando de la República de Platón. Y yo me acuerdo que Platón ponía a funcionar a su filósofo rey con 57 años. Le ponía a funcionar
una buena edad para empezar
con 57 años. Entonces, ni lo uno ni lo otro, pero claro, la experiencia en la vida es un grado. Y la experiencia es importante. Yo no sé si Hillary Clinton ahora quiere volver, y estamos hablando de Estados Unidos, del principal país del planeta. Entonces, yo creo que la experiencia...
Perdona, Reagan fue con 73 años y empezó su campaña.
Y McKay contra quién compitió, no me acuerdo. Bueno,
contra
Bill Clinton
o contra Obama. Por desgracia, ganó Obama.
De todas formas, al filósofo rey, dejémoslo tranquilo, porque el pobre volvió de Siracusa en condiciones deplorables.
Albert Rivera, que es catalán, debería recordar de dónde viene la palabra seni.
No, sein. Bueno, pero sí. Bueno, tú que hablas catalán como yo, o sea, cuando no nos obligan. Pero exacto, bueno, exacto. Pero hay que, lo que plantea Ortega es una cosa que es esencial. Es decir, el político es un servidor público. Servidor. O sea, no el público está para servir al político. Estas ocurrencias parten de la idea despótica de que el político tiene no ya el derecho, sino casi la obligación de intervenir en nuestras vidas. No, señor. O sea, lo que planteabas antes, mi casa es sagrada, mi dinero es sagrado, o sea, mi libertad es sagrada, y a usted le pago un sueldo por un tiempo limitado de una legislatura para que me proteja, no para que me toque las narices.
Fíjate, perdona que interrumpa, me estaba acordando del segundo ensayo del gobierno civil de John Locke, que se basa precisamente en estas dos ideas. Justo la que has dicho, creo que era el epígrafe 124, si no recuerdo mal, que era la propiedad, la persona y el domicilio. Y John Locke es el padre, si se quiera reconocer o no se quiera reconocer, es el padre de los derechos fundamentales, que luego le copian. Luego
sí,
le copia Montesquieu, le copian otros. Claro, es que esa es la esencia de los derechos humanos.
Bueno, pero
y eso es lo que hay que defender, es
eso
básico.
Eso lo entiende casi cualquiera, no lo entienden algunos señoritos de la política recién llegados que piensan que llegan a la política a mandar. Bueno, pues no, tienen que venir a obedecer.
Bueno, y después de todo esto, déjame que le traslade al candidato
una
pregunta que le hace Fran a través de nuestro Twitter, @lamananadecjl. ¿Ha pensado usted unirse a las filas de Ciudadanos? ¿Le han hecho este ofrecimiento desde la formación de Albert Rivera? ¿Le han tentado? Fran, en nuestro Twitter, @lamananadecjl.
Sea sincero, me presiona, sí. Me presiona.
Bueno, claro,
sea
he visto sincero, que sea sincero.
Bueno, vamos a ver.
Yo responder con Hobbes en vez de con Locke.
Sí, no.
El aullido de la Leviatán,
¿no? No, si encima ya le das pistas. A ver.
No, vamos a ver. Para mí UPyD es como un hijo. Porque estoy desde el 29 de septiembre de 2007 en UPyD, que es cuando nació, y este es mi proyecto. Formo parte de este proyecto y quiero que a partir de junio este proyecto reflotarlo. Yo no voy a ir a ningún otro sitio.
Pero es que ese proyecto...
No, eso
David,
no es la pregunta que
don David, el proyecto ha cambiado de nombre.
¿Quieres callar?
O sea, no ha cambiado.
Está contestando.
No ha cambiado.
Le han preguntado si le han hecho una oferta o
sí,
no.
Sí.
¿Sí o no? Es muy sencillo.
Sí me han llamado, y la respuesta, lógicamente, ha sido negativa porque yo soy fiel a mi proyecto.
Me parece muy bien.
Para el Ayuntamiento de Madrid, añadimos, me entiendo, ¿no?
¿Eh?
Para encabezar la lista que ahora mismo encabeza Villacís.
No.
Para el partido.
No, pero insisto, yo creo que en la vida uno tiene que tener principios, uno tiene que ser coherente y uno tiene que ser fiel con lo que cree. Se puede equivocar o no, pero en este caso, para mí, el proyecto que merece la pena para España es Unión Progreso y Democracia.
Bueno, señor Ortega, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Y bueno, aquí estamos. Nosotros seguimos defendiendo lo mismo. Los políticos cambian, nosotros nos seguimos quejando de los impuestos y de los abusos, como es normal.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, un seguro de vida. En general, Esto no hace referencia a ningún partido, ¿eh?
No, para todos.
Pero al que se le haya ocurrido lo de la habitabilidad, es probable que Albert Rivera esté pensando en estrangularlo. Y dado su fuerza física, yo tendría preocupación.
Que tenga la espalda bien cubierta, Federico. Sí, que preste atención a lo que le vamos a decir, porque es un seguro de vida de calidad muy barato, además. Y que para contratarlo solo tiene que llamar al 900-177-177. Lo recordamos todos los días, lo que nos cuesta un café o un periódico. O sea que no tiene precio. 900-177-177.
Bueno, vamos a ver qué tenemos en el Corte Inglés, porque hay cosas en el Corte Inglés que siempre, además, Elía nos va actualizando cada
hora. Pero ¿empezamos la tertulia o no, Federico?
Tú no vas a volver. No vas a volver porque a la cédula de habitabilidad de esta tertulia...
A mí me quitan del censo.
A ti te voy a quitar hoy del censo.
Una bufandita. Una bufandita nos vendría hoy muy bien que nos traiga Elía.
No.
Vamos con el frío.
Elía, bueno, venga, que hablabais antes de Machado, no guardes en el baúl la galana bestia dominical. Hay que estrenar. Y además, bueno, pues tenemos, por ejemplo, Secretos de Belleza, un 20% de regalo, y esto también se estrena, la nueva fragancia. No me digas que no te gusta cuando estrenas fragancia.
No,
eso
yo
está
no estreno,
muy bien.
Yo siempre que
siempre la misma.
Mismo, sí.
Bueno, pues hasta el 24...
Sí, porque yo soy un hombre de Teruel. Entonces, cuando encuentro un eso que me va, que es Excess de Paco Rabanne, pues
Está muy bien.
Otra cosa es que no siempre la encuentro.
Sí, pues allí la tienes en el Corte Inglés, seguro. Y además
sí, pero
en un
a veces se desapagan. Sí, pero se acaban.
Pues
además,
nos lo
Paco
Rabanne
hace cosas nuevas y claro, yo no quiero lo nuevo, yo quiero Excess.
Y la cosmética, eso es importante también, que tenéis unas cremas estupendas y te das cuenta que ya hablamos de vosotros. Antes la belleza
claro,
era cosa de pues
María,
está muy
favor.
Bien. 20% de regalo hasta el 17 de mayo y luego lo canjeas hasta el 24, ese 20% que te llevas, ya digo, en cuidado personal y dermocosmética.
Una Shiseido para chicos tiene.
Punta alto, Shiseido, nada más y nada menos. Un jamón, que esto para el cutis es muy bueno. También
jamón
en el supermercado del Corte Inglés tenemos paleta ibérica de cebo de Salamanca Redondo Iglesias, la pieza de 7 a 8 kilos, 99 euros.
Bueno, y no sé, yo en la crónica, Rosa, es que cada día suceden las cosas más asombrosas. Y esa es la otra parte, Isabel González.
Buenos días. Tenemos nuevo trabajo para el emérito.
Lo de paleta ibérica
te voy a echar.
Si lo de paleta ibérica era por Susana Díaz.
Te voy a echar, o sea, yo no por tertulia, pero mi madre era maestra, mi abuelo era maestro, y al que se portaba mal lo echaban de clase.
Mi madre también era maestra.
Pues no se nota.
Y mi abuelo también.
Pues no se nota.
A mí me echaban constantemente.
Tiene un nuevo trabajo, es biógrafo, Federico.
¿Quién?
El rey Juan Carlos ha escrito...
La biografía de Corina.
No, bueno, hay que reconocer que es solo el prólogo de una biografía de Torcuato Fernández Miranda.
Al que abandonó en Londres.
Ah, pues le pone fenomenal.
Bueno, claro. Amor o muerto, gran lanzada.
Vamos, le dice que estuvo con él desde que tenía 20 años hasta el final
pero
de
si
sus días.
Pero si lo dejó tirado, si murió en Londres, abandonado.
Bueno, pues habrá que leerlo.
Pero será falsario. O sea,
bueno, Londres es un sitio agradable, las cosas como son.
Hombre, pero morirse, ¿verdad?
Morirse no es agradable en ningún sitio, pero vamos, Londres.
Federico Rivera, que se ha comprado una casa y que la familia Rosales no está tan enfadada como dicen con él por este proyecto de vida que acaba de iniciar con Irene.
Con...
O sea, van en serio. Primero se quedan embarazados, luego
bien.
Se compran una casa.
Y en el superviviente sobreviven todos.
Están sin comida, Lomana diciendo que por qué se quejan porque no haya comida. Y vamos a hablar también
claro,
de.
Claro, porque ya es de monedero.
Un rumor
ahí dice, ¿por
que
qué
habido...
se quejan? Porque no haya comida. Mira, en Venezuela no hay comida y el que se queja, lo matan.
Ha habido un trending topic en el mundo, en este caso además que sí. Yoko Ono y Hillary Clinton parece que no tuvieron una relación homosexual en los años 70. Y es que, por
Yoko
lo visto...
Ono,
que...
Hillary Clinton.
Y la gente...
No, perdona, de menos nos ha hecho Dios, ¿eh? Los años coinciden.
La gente tuitea cosas del estilo, venga, hombre, Yoko, acabaste con los Beatles, no acabes también con Hillary.
Mira, con Hillary Clinton, que empiecen a preocuparse por la biografía que acaba de salir de Hillary Clinton, sacando a la luz los negocios de los Clinton en Estados Unidos, que es una cosa espectacular. Es una biografía que salió hace apenas 3 o 4 semanas y que pone los pelos de punta.
Bueno, yo, sinceramente, ¿verdad? Con todo respeto para el nuevo pueblo americano, ejemplar en tantas cosas. Pero un estado, el de Arkansas, cuya capital se llama Piedrecita, o sea, Little Rock.
¡Qué bonito!
No me jorobes. ¿Cómo va a ser una capital? O sea, una capital se puede llamar Boston.
Pedazo de piedra,
Nueva York,
en todo caso, hombre.
Los Ángeles.
Pedrusco.
Pero, pedazo de piedra. No sé, o sea, San Agustín, que es la capital histórica, ¿verdad?, del estado de Florida. Pero Little Rock...
Hay un país que se llama
Little
China.
Little Rock...
Federico. Y esto es un LH.
Una chinita.
China, China no se llama China. China, no, perdona. China se llama Chungkuo.
Toma ya.
Es el imperio del centro.
Si el tema de verdad le pone los pelos de punta a Gabriel Albiach, debe ser muy...
Qué maldad.
Vámonos ya.